En la linterna, como cada miércoles, a esta hora abrimos un espacio para la familia, aquellas cosas que nos preocupan como padres en la crianza, en la educación. Uno de los temas, el que más, seguramente el que menos lo hemos sufrido, es el insomnio en los niños más pequeños. Se estima que el 30% de los menores de 5 años duerme mal, si duerme. Ese insomnio que sufren ellos repercute negativamente en todos los demás, en la familia. Ese padre, esa madre, cómo te levantas al día siguiente para trabajar, en qué estado, incluso en tu salud, ¿eh? Laura Otón, ¿qué tal, Laura?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Tú qué?
Yo ahora bien. Nosotros ya estamos en un momento que no dormimos, no porque sean pequeños, sino que no dormimos porque son mayores, que ya, ese es otro tipo de insomnio,
sí, suelen empalmar.
Sí.
No, yo he tenido suerte, pero sí. En cualquier caso es verdad que es un auténtico problema familiar.
Pues sí, preguntas que cómo nos levantamos. Pues con cara de osos panda, ¿no? Con la ojera pegada y sin poder estar al 100% en el trabajo. Es un problema, pero también hay que decir que por eso estamos aquí, para ponerle un poco de luz, que tiene solución. Y lo primero que hay que hacer es identificarlo. Existen diferentes tipos de insomnio.
El insomnio conductual se da en los niños muy pequeñitos y consiste básicamente en que son incapaces de dormir solos. Entonces, precisan de la presencia de los padres, incluso que los padres se acuesten con ellos, si no, no consiguen conciliar el sueño. Esa es una de las causas más frecuentes. Entonces, las diversas estrategias que hacen los niños de el osito, de mamá agua, mamá pis, etcétera, es tratar de retener a los padres en la habitación.
El doctor Pareja Grande es neurólogo, es director de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Quirón Madrid y va a ser quien nos va a ayudar a explicar este trastorno que, como vemos, tiene que ver en un primer momento con la conducta.
Empezamos.
Sí.
¿Cómo se gestiona, sobre el papel, un insomnio en la conducta del niño?
Pues mira, con mucha paciencia, con mucho amor, y eso sí, no te lo va a quitar nadie con unas cuantas semanas de ojeras.
Cada matrimonio y con cada hijo tiene que desarrollar una estrategia. Por supuesto que al niño le produce tensión el verse solo, ¿no? Entonces hay que ser cauteloso, pero sí, tiene que ser poco a poco. Bueno, pues explicado de una manera muy simple, pues sí, las primeras noches estarán acostados con él, más adelante, pues bueno, se retirarán a los pies de la cama, más adelante a la puerta de la habitación, etcétera, etcétera. Y llegará un momento en que simplemente con murmurar algunas palabras el niño ya se tranquilice y se duerma. De alguna manera, poco a poco, aprende a dormir solo. Bueno.
Y llega, ese momento llega.
Sí, todos hemos murmurado algunas palabras en esa situación, lo que no se puede reproducir por la radio.
No, pues son
palabras
de cariño, de tranquilidad, de cariño, que estoy aquí, venga, duérmete un poquito.
Sí, un poquito, chiqui, curry.
Claro.
Ahora se llama cariño.
Sí.
Bien, luego están los terrores nocturnos. La verdad es que esto, sinceramente, los primeros que sufren son ellos, seguro.
Sí, sí. Bueno, no lo creas porque, mira, el doctor nos explica que es un momento complicado para los padres que ven a su hijo en esa situación. El niño no responde, está llorando, no atiende al consuelo, pero nos dicen que no hay que asustarse.
El terror nocturno consiste en un mecanismo de despertar anormal que es transitorio, quiere decir, se va quitando a medida que el niño cumple años, en el cual se despierta el cuerpo, pero no el cerebro, de tal manera que el niño se sienta en la cama, o sea, el cuerpo está despierto, en movimiento, y se produce una activación vegetativa y emocional, yo diría que dramática. El niño está sentado, llorando, desconsolado, sudando, respirando rápido, con taquicardia, con los ojos, con las pupilas dilatadas. Parece que realmente está padeciendo algo grave. Los padres se desesperan.
Pues nos desesperamos.
Pues
sí,
sin duda. Vamos a ver, primero parece que es benigno, se pasa con la madurez cerebral, que como ha dicho el doctor, es cuestión de edad, pero cuando le da el ataque durante todo ese tiempo, ¿qué se hace?
Y entonces los padres, todos los intentos, tienen que saber que todos los intentos que hagan por consolar al niño son infructuosos. Entonces, este estado de terror nocturno, una vez conocido, y es benigno, hay que decirlo, lo único que requiere es permanecer al lado del niño, pues bueno, para evitar que se caiga a la cama, ¿no? Pero solo termina cuando el proceso se agota, se extingue por él mismo. Es independiente de cualquier intento de consolar al niño.
Hay que mantener la tranquilidad con mucho cariño, con mucha paz. A las 4 de la mañana es un poco complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Y luego hay otro tipo de insomnio que los médicos llaman, Ángel, de manera muy rara, pero que nosotros vamos a traducir como algo así como psicológico. Es decir, el ritmo que llevamos los padres se lo transmitimos a los niños. El niño en la guardería, las prisas nuestras, la ansiedad produce también un reflejo psicológico en el pequeño. Y esto, ojo, hay que tratar de resolverlo. Hay que observarlo y ponerle solución. Ese sería otro tipo de insomnio. Y también está el que llaman insomnio constitucional. Porque por naturaleza el niño es de poco dormir y sus conexiones a la hora de conciliar el sueño, para explicarlo así de manera, la verdad, que muy ligero y nada médico, pues no duerme, son
cuando
de poco
dicho
dormir.
Lo de insomnio constitucional me ha dado un parrus. Digo, ya tenemos aquí el tema
así.
Catalán
no,
o alguna
no.
cosa. Vale, vale.
Se llama así.
Bueno, estos tipos de insomnio serían de más fácil solución.
Sí.
Son inconveniente mientras dura, claro, pero, entre comillas, manejables. ¿Hay algún tipo de insomnio más en el que intervenir desde el punto de vista incluso médico?
Pues sí, mira, nuestro pediatra nos va a decir cómo debe canalizarse, es al que le tenemos que consultar, pero desde luego en la unidad de sueño que hay en la mayoría de los hospitales ya, pues es la mejor manera de detectar cuál es el verdadero problema. Hay que prestarle atención sobre todo a esto.
Que una vez el niño se duerme ya mantiene un sueño continuo hasta 10 horas después, ¿no? Entonces eso indica que su sueño es normal, solo que le cuesta conciliarlo y como mucho mantenerlo un poquito al principio. Pero si se mantiene la fragmentación del sueño, las interrupciones, los alertamientos, y luego a lo largo de la noche gritan, etcétera, se sientan en la cama con expresión de alarma, de terror, roncan y se observan algunas pausas respiratorias, todo ello es indicativo de acudir a la unidad de sueño.
Es que cuando hay ese problema es porque hay un problema de respiración, efectivamente. Uh-huh. Entonces, en esa unidad del sueño nos dicen que se detecta cuál es el problema, se argumenta bien, se deriva al especialista y además hay que tener en cuenta que si es necesario, nos dicen también que con una pequeña intervención se puede resolver, es decir, unas amígdalas, unas vegetaciones.
En los niños son decisivas, es decir, se soluciona, vamos, yo diría que se liquida el problema. Entonces, es tan sencillo el diagnóstico y tan simple el tratamiento que realmente merece la pena hacer la consulta en estos casos.
Mira, con el mío mayor me pasó. Fue la operación, las famosas anginas,
claro,
que llamamos nosotros,
claro,
la amigdalitis. Y volví a dormir automáticamente. Era un problema de oxígeno.
Claro.
No respiraba bien.
Ese es el problema. Pueden también algo en la boca. En fin, hay que ver de dónde viene,
claro,
ese problema.
Problema en casa, uh-huh, para él, para nosotros, por supuesto.
Sí.
Problema de salud.
Pues sí, porque un niño debe dormir 10 horas como mínimo de un tirón, que luego depende también de la franja de la edad que tengan, pues pueden dormir más. Los bebés están durmiendo todo el día, ¿no? Pero simplificando mucho, hay que decir que con el sueño se libera la hormona del crecimiento, la hormona del desarrollo. Y los niños que no duermen, nos advierte el doctor, que tienen problemas de desarrollo. Por ejemplo, te encuentras con niños que les cuesta hablar, que les cuesta leer, incluso cuando son un poco más mayores, que están irritables todo el día, incluso que no crecen igual que los niños que duermen, es decir, se quedan más bajitos. Así que, bueno, yo creo que hay que estar atento, por eso queríamos explicar un poco cuáles eran los tipos de insomnio y, sobre todo, lo más importante, saber que hay solución y consultar al pediatra en primera instancia, claro.
Todos los miércoles a esta hora hablamos de cosas de familia, pero es que además hay un podcast.
Sí, un podcast en cope.es que se llama Hablar en Familia. Amparo Latre y servidora, pues estamos ahí poniendo un poquito de luz a todas estas cosas que nos interesa como padres.
Servidora es Laura Otón. Gracias, Laura.
Gracias a ti, Ángel.